COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. El presidente de Canarias ha trasladado este miércoles un mensaje de apoyo y de ánimo a la comunidad valenciana tras el paso de una dana que ha dejado hasta el momento un total de 51 personas fallecidas. Hoy, a partir de las 12 del mediodía, el Cabildo de Gran Canaria va a convocar un minuto de silencio por las víctimas de las inundaciones y los efectos que ha tenido esta gota fría en distintos puntos de la península. Te cuento también que a primera hora un vuelo con destino en Manises salía desde Tenerife Norte con muchos turistas de esa comunidad de Valencia que regresaban a sus hogares con inquietud sobre lo que podía haber ocurrido. Y este miércoles también el Cabildo de Tenerife va a presentar los presupuestos de la corporación para 2025. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te voy a decir una cosa, Quevedo es listo, ¿eh? Este tío está bien amueblada la cabeza de Quevedo, está bien asesorada. Reconozco que no me siento fan de la música que hace, pero también es verdad es que representa lo poco rescatable. Ayer multitudinario concierto del cantante para presentar 20 segundos, solo 20 segundos, de su próximo tema que lo tendremos en plataformas esta tarde-noche, titulado Duro. Su actuación levantó mucha expectación. La entrada, además, estaba envuelta en un packaging o embalaje muy atractivo. La fórmula elegida fue una llamada bola misteriosa con merchandising y un código QR para entrar al recinto de Santa Ana. Quevedo pone fin así a 9 meses de silencio. Quevedo dijo eso de cosechar, recoger, coronar, desaparecer. Verbos que nos llevan al tema del día. La vendimia lectiva de los médicos, el trabajo que tienen que hacer ahí en facultades, es dura, larga, es difícil, es sacrificada mental, física y económicamente también, las cosas como son. Recoger lo cosechado es interesante porque supone una vocación asistencial, impagable, que está soportada además por un decálogo de justicia, honradez, honestidad, diligencia, discreción, respeto. Coronar, desde el enfoque social es indudable la necesidad del médico, ¿no?, y el impacto. Y al igual que en la cruz Jesús gritó eso, la séptima palabra, Eloi, Lama, Sactabaní, los médicos también se preguntan, ¿qué han hecho para sentirse tan abandonados por las instituciones? El 60% de los médicos tiene que recurrir a ansiolíticos para soportar la carga asistencia. Esto es un sinsentido que refleja una enfermedad mental de aquellos que nos previenen de cualquier dolencia o patología, tú lo entiendes. La depresión es un problema, es una señal, y si la terapia no consiste en llorar con el paciente, sino dar esperanza y soluciones, ¿quién atiende a quién? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, como siempre. Estaremos hasta las 12 del día con muchas cosas que contarte. Hoy, Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla un día más. Encantado de la vida, Javier Benítez. Estamos ya, como el que no quiere la cosa, 30 de octubre. Se nos ha ido este décimo mes y realmente este año 2024 volando, ¿no? Como tema del día, incluida en la película de Scorsese Infiltrados, con la que por fin logró el ansiado Oscar, el director de cine siempre ha cuidado al máximo las canciones de su film. En este caso contó con una banda que suena así de bien. Dropkick Murphys, TKM, formada por trabajadores inmigrantes irlandeses en Boston. Combinan el rock, el punk y el folclore, como pueden escuchar, irlandés, reconocidas influencias de AC/DC, The Clash y, por supuesto, The Pogues. Este tema le dio un impulso planetario, logró un doble platino y vendió más de 1 millón de copias digitales, éxitos que no ha vuelto a lograr el grupo. Como tema del día, te enérgico tema de los Drapping Murphys. Son las 10 minutos, venga, echamos un vistazo y también al tiempo. Bonito día, que ha amanecido hoy en Gran Canaria. A medida que pasen las horas veremos más intervalos de nubes, incluso la posibilidad de lluvia, sobre todo en medianía, serán débil y dispersa. En cuanto a las temperaturas, pues también agradables, ¿no? Se mantiene esa bajada de las máximas, ahora mismo en Risco Caído, en Artenara, 16 grados. En el Barranco de la Mina, en la Vega de San Mateo, 17, misma temperatura en la Atalaya de Santa María de Guía. En el Pajar Sur de Gran Canaria, 22 grados. En la capital ahora mismo tenemos 19 grados. El viento será moderado del nordeste. Hacemos una pausa y enseguida, como tema del día, la sobrecarga laboral de los médicos de atención primaria. Sobre todo con ese titular, el 60% tiene que recurrir a ansiolíticos precisamente para combatir el colapso sanitario.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El Papel de la Empresa en el Desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Vuelve la Feria del Sureste. Agricultura, ganadería, artesanía y gastronomía junto al comercio y la cultura local. 8, 9 y 10 de noviembre en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, vecindario. Organiza Mancomunidad del Sureste, Ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana. Colabora Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Mini monográfico sobre la situación que tienen que sufrir, vivir médicos, médicas también de atención primaria. Esta hora de la mañana saludamos a Elena Pérez, la presidenta de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Familia en Gran Canaria. La tenemos en línea. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues hoy estamos visibilizando los problemas de sobrecarga laboral que tienen los médicos de atención primaria. ¿Ha servido para algo esa estrategia Másate que se presentó hace año y medio, dos años aproximadamente, Elena?
Bueno, la estrategia esa realmente lleva más tiempo sobre la mesa. Se hizo una revisión hará dos años, ¿no? Se actualizó, pero la realidad es que no se ha establecido de forma homogénea ni está funcionando en todos los centros de salud. Hay centros de salud que llaman pilotos, que bueno, llevamos con esto pilotando más de un año, y otros que todavía no han tenido acceso a las mejoras. Hay buenas iniciativas, pero todavía no han llegado a materializarse, como si dijéramos, ¿no? Tenemos, hablando un poco de la sobrecarga, del por qué, qué cosas son las que se podrían cambiar que crean gran sobrecarga, pues es el que todavía haya centros de salud, sobre todo en Tenerife, en los que no hay equipos de urgencias o de incidencias que atiendan a los pacientes que vienen sin cita. Entonces, estos compañeros, estos médicos de atención primaria, tienen que estar trabajando a la vez y en el mismo momento de médicos de consulta, atendiendo pacientes con 8 minutos por paciente en el mejor de los casos, pero a la vez te van generando, o sea, te van forzando pacientes que llegan al centro demandando una atención sin cita, ¿no? Entonces, nunca sabes ni cuántos pacientes vas a ver, ni qué paciente tienes fuera, si es un paciente grave o no, si me puedo retrasar más o no, y bueno, pues son forzados sin ningún tipo de filtro en la agenda, ¿no? Esto crea muchísimo estrés, ¿no?
¿Aquí en Gran Canaria tenemos ese problema también o no? Digamos que está más suavizado, porque sí hay algunos centros de salud que tienen ese equipo de urgencia.
En Gran Canaria este problema se ha ido atajando, son pocos los centros que no tienen un servicio de urgencias o una figura de médico de incidencias que atienda a estos pacientes, pero es verdad que este problema sí que existe en los consultorios pequeños, ¿no? Cuando a lo mejor solamente hay uno o dos médicos de atención primaria, pues ahí tienen que ver también en muchas ocasiones las urgencias, ¿no? Sí que hay centros en los que pasa.
¿Qué tipo de problemas genera a los médicos esta sobrecarga de trabajo, Elena?
Pues esta sobrecarga que viene de múltiples frentes, no solamente por lo que hablábamos de las urgencias, sino también de que tenemos un programa informático que prácticamente todos los días tiene algún fallo. Es muy difícil que haya un día completo que funcione bien, cuando no se nos queda trabado, hay alguna aplicación del programa que no podemos ver, nos pegamos a lo mejor tiempo, pues media hora sin poder consultar las historias de los pacientes. Es algo que pone muy nervioso porque, claro, el programa está trabado, no puedo ver la radiografía para la que el paciente viene a la consulta, pero los pacientes siguen llegando, ¿no? Y esto es algo que también genera muchísimo estrés, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué problemas crea todo esto? Pues que cada vez las tasas de problemas, de ansiedad, de llegando incluso a depresión, ¿no? Se llegan a crear, pues, síndrome del quemado, ¿no? Porque estar mantenido, estar aguantando esta sobrecarga de forma mantenida, crónica, al final, pues lo que va haciendo es destruir vocaciones, ¿no? Esto está claro que llegan los especialistas perfectamente formados, de una forma excelente, y cuando quieren poner en práctica todo lo que han aprendido y lo que se puede hacer de atención primaria, ven que es imposible, porque hay muchísimos problemas que no tienes tiempo con el paciente para poder trabajar cosas importantes como, por ejemplo, la prevención, el control de crónicos, y esto pues lo que hace es, pues eso, aumentar los casos de enfermedad mental entre el personal sanitario de atención primaria, destruir vocaciones, ¿no? Y esto es lo que va a hacer también que muchos compañeros decidan, pues, abandonar e irse a trabajar en otros ámbitos, ¿no?
Claro, y un aumento, entiendo, del absentismo, por lo tanto, la pescadilla que se muerde la cola, los que se quedan, pues tienen más trabajo, ¿no? El del compañero y el propio del médico, ¿no?
Claro, es que este problema además no se va a arreglar aumentando los números en las universidades. O sea, si tú al final terminan los profesionales, hacen la especialidad y tú terminas tu especialidad y ves que las condiciones laborales en las que puedes poner en práctica todo lo aprendido pues no son ni cercanas a lo que esperaríamos, pues al final, por muchos estudiantes de medicina que entren, lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo. Uh-huh. Estamos pidiendo más tiempo por paciente. Hay que tener en cuenta que los pacientes ya no vienen con un solo motivo de consulta. Cada vez la vida está más medicalizada y es que es raro el paciente que solo te venga por 3 cosas. Pero es que además de esas 3 cosas, tenemos que meternos con actividades preventivas y tenemos que controlar pacientes crónicos, que cada vez llevamos pacientes de alta complejidad, de más alta complejidad en atención primaria. Uh-huh. Y esto necesita tiempo, ¿no? Es uh-huh. imposible que en 8 minutos podamos hacer todo lo que tenemos que hacer.
Entiendo que para contrarrestar pues todos estos problemas de salud mental que puede generar la sobrecarga de trabajo, incluso nos hablabas del síndrome del trabajador quemado, el burnout, pues a partir de aquí los datos que en su momento nos dio Intersindical Canaria, ¿no? Que el 60% de médicos de atención primaria tienen que acudir a los ansiolíticos precisamente para como barrera para poder sobrellevar, ¿no? Esta sobrecarga de trabajo, Elena.
Sí, se han hecho, hay un estudio incluso realizado por el Consejo General de Colegios de Médicos de España, en el que se ve que los altos datos de enfermedad mental en los médicos, y además que hay más tasas de suicidio, ¿no? Además de que usan más tratamiento, pues eso, ansiolítico, antidepresivos, ¿no? Y todo esto lo estamos haciendo con la mala organización que tenemos en atención primaria, ¿no?
Uh-huh. Oye, es tremendo lo que acabas de contar, ¿no? Tasas de suicidio.
Sí, las tasas de suicidios en médicos son superiores a las de la población general.
Uh-huh. ¿Y conoces algún caso especial?
No, yo personalmente no.
Uh-huh. Bueno, afortunadamente no, pero la verdad es que es terrible lo que nos acaba de decir. Soluciones, más médicos, ¿no? Falta personal, Elena.
No, y mejor organización. O sea, necesitamos más tiempo por paciente, que haya equipos de urgencias en todos los centros de salud, que tengamos un programa informático que realmente funcione para trabajar. Las tareas administrativas, llevamos años, más de 5 años hablando con la administración para que nos saquen papeleo de las consultas, y pues la verdad que hemos visto poco cambio en ese aspecto también. Son muchas cosas, no solamente poner más médicos, sino funcionar mejor. Más uh-huh. médicos hacen falta, por supuesto, pero la organización debería ser otra, ¿no?
Llegamos a un punto en que incluso hay personal médico que ha creado una adicción a los ansiolíticos precisamente para contrarrestar este colapso de trabajo, Elena.
A ver, puede haberlo. Yo ahí no tengo números, ¿no? Pero sí es verdad que, hombre, a ver, el Colegio de Médicos también tiene un programa, el PAIME, que se encarga un poco de tratar al médico enfermo, ¿no? Uh-huh. Con este tipo
sí,
de...
No es descabellado, mayoría... Elena. No es descabellado.
No es descabellado.
Elena Pérez, portavoz de la Asociación de Médicos de Atención Primaria en Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Venga, buenos días. Gracias.
Queremos seguir arrojando luz sobre este asunto. Saludamos a Gabriel Peña, él es pediatra de atención primaria en un centro de salud de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal estás?
Encantado de hablar contigo, Gabriel. ¿Cómo sobrellevas tú esta presión asistencial que nos acaba de decir, nos acaba de adelantar, ya prácticamente lo sabemos, Elena Pérez, la presidenta de la asociación?
Bueno, la verdad es que el día a día en consulta pues es muy variable. Realmente diríamos que siempre es emocionante y depende de si las consultas, las interacciones que has tenido ese día son más positivas o son más negativas, pues acabas tu jornada con una buena sensación o con una sensación de irritabilidad, de enfado, de no haber resuelto adecuadamente los problemas de tus pacientes, de haberte visto sobrecargado con consultas de niños que pueden venir de cualquier lugar de la isla, aunque no sea su centro de salud. Entonces hay como una falta de organización que, al ser tan crónica y a lo mejor proponer soluciones y ver que no se modifican ni se hacen cambios, pues genera bastante malestar.
¿Tú te sientes saturado en tu puesto de trabajo? Hay días que entiendo sí, ¿no?
Sí. A ver, como he comentado antes, depende de los días, pero al final en un trabajo en el que todas las semanas, aleatoriamente, según qué días, o sobre todo en pediatría, que es mi caso, hay bastante diferencia entre el otoño e invierno. Ahora, después del COVID, es verdad que las infecciones ha sido todo un poco raro, pero cuando hay picos de asistencia muy altas, pues tienes muchos días de malestar. Entonces, no estás contento con lo que realizas.
Claro, además es una especialidad donde tenemos déficit aquí en Canarias, ¿no? La pediatría.
Sí, en general hay bastante déficit, yo imagino que en toda España. Pero bueno, en Canarias la realidad es que al final de los... Por ejemplo, en Gran Canaria, que es donde yo puedo hablar, que conozco la situación, de los 10 pediatras que se especializan por año en el materno, suelen acabar trabajando en atención primaria 2, 3, algún año 4. Entonces, es un destino, la verdad, que no es deseado.
Gabriel, ¿en algún momento has tenido que recurrir a ansiolíticos para rebajar un poquito la tensión del día a día, esta presión asistencial?
No, en mi caso no, pero bueno, es verdad que he llegado a tener niveles de ansiedad muy altos que me han llevado a precisar una baja por este estrés, porque te afecta tu vida personal.
Sí. ¿Cómo te afecta a ti en tu vida personal, Gabriel?
Pues al final, estando con una sensación de impotencia y desesperanza, pues te encuentras más irritable, cansado, lo llevas a casa y lo pagan al final familiares o amigos. Y luego, sobre todo, en la consulta al final estás dando la cara por decadencias del sistema, ¿sabes? Por problemas, pues, de listas de espera, de pruebas que tardan muchísimo en llegar, de informes o burocracia, como ha comentado mi compañera Elena, que los pacientes te solicitan y que a veces consideras que no debería ser un trabajo para el cual tú has estado formándote 11 años, y da igual lo que digas, pues tienes que confrontar con los pacientes, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros en pediatría, todos los días podemos recibir consultas, pues, para hacer un informe para que el niño pueda hacer un deporte o no, para que en el comedor coma una verdura o no, porque así lo decide su religión, para matricularle o no en guarderías, para saber si el niño es sano o no en el colegio, problemas con padres separados, que cuando ha venido el niño, por qué le has puesto esta medicación, si yo no estaba. O sea, hay muchos conflictos que hacen que al final digas que estoy trabajando realmente para la salud del paciente, o estoy resolviendo malestares de padres y adolescentes que vienen de otros aspectos.
Bueno, es tremendo, ¿sabes? ¿No? Porque esto el paciente no lo sabe.
No. Otro problema importante es que no hay comunicación real entre los servicios de salud pública y los pacientes. No hay una comunicación real. Yo no puedo enviar un email a todos mis pacientes para comunicarles cómo funciona el centro. No se respetan los horarios en los que hay servicio de urgencias o no. Entonces, en pediatría es un problema eterno y que hace que al final tu día a día pueda ser muy malo, y es que todos los niños que vienen a consulta, según qué centro de salud, tienen que ser valorados por el pediatra, que ya tiene una agenda con unos 20, 25 pacientes. Entonces, al final, a veces la administración se centra en la cantidad o pone el límite de 28 en pediatría, 34 en adultos, que si el servicio de urgencias no valora niños, no se va a cumplir. Quiere decir, si un día al lado de mi centro de salud se ponen 15 niños malos y quieren venir, van a venir los 15. Y si yo tengo 25, pues ya me he pasado.
Totalmente.
Entonces, realmente haría falta equipos de urgencias en todos los centros, o decir a la población que solo se puede venir del horario que está abierto, si es urgencias, de 5 de la tarde a 8 de la mañana, o ir al materno.
Ya para acabar, evidentemente todo esto, repetimos, no lo sabe el paciente, ¿no? Eso es algo que tienes que convivir tú con el día a día. Es lógico que te pueda afectar en tu relación con los demás, en tu relación con la familia, Gabriel. Pero ¿hay algún tipo de método, hay alguna manera para, digamos, cortar este problema, ¿no?, de salud mental que están sufriendo ustedes?
Sobre todo en el colectivo de pediatría sería súper importante el que hubiese personal para valorar a los pacientes que acuden sin cita. Porque al final tú, cuando llevas tiempo trabajando en un sitio, eres una continuidad, a tus pacientes les vas comentando cómo funcionan las cosas, confían en ti, les ayudas con cualquier incidencia que tengan, pues, de hospitalaria, y cuando al final ellos reciben una atención de calidad, entienden y como decir, cumplen con las normas del centro. El problema es cuando viene gente que como paciente tú desconoces, no sabes sus antecedentes, claro, no sabes sus formas, claro. Vienen quizás con más prisa porque vienen por urgencias, entre comillas, con una actitud un poquito más demandante, a veces se montan situaciones un poco violentas e incómodas a la espera, porque tú no sabes quién está fuera, si viene por urgencias, si está agendado. Entonces, realmente haría falta médicos, haría falta más médicos y mejor organización para valorar a esos pacientes que acuden sin citas, en nuestro caso niños, mejorar el programa informático, que tiene un montón de caídas y tiene un montón de trabajo burocrático, ¿sabes? De preguntas de salud que rellenar, que son súper lentas y súper largas, y luego quizás aumentar el tiempo por paciente. No sé qué tiempo, le hago una pregunta a usted, ¿qué tiempo le parecería razonable para atender a su hijo cuando piden una cita con su pediatra?
Claro, el que necesite, evidentemente.
El, ¿no?, que necesite, claro. Eso es.
Pues ya para acabar, que estamos fuera de tiempo, Gabriel.
Perdón.
No, muchísimas gracias por atendernos. ¿En algún momento has pensado abandonar? Que esto que es vocacional, sobre todo lo tuyo, pediatría.
Sí, lo llevo a pensar. Pero es verdad que al final dices, Dios, con todo el esfuerzo que has realizado para llegar hasta aquí y el impacto que puede generar tu trabajo en la vida de las personas, de tus pacientes. Entonces, al final, pues siempre te quedas quietando la idea. Pero es verdad que a veces pueden dar ganas, sí.
Muchísimas gracias por atender a la COPE, Gabriel. Un abrazo.
Bueno, buen día. Muchas gracias a usted.
Una voz más. José Manuel Morales es director del Centro de Salud de Norte de Gran Canaria. José María es el director del Centro de Salud de, bueno, de un municipio del norte de Gran Canaria. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué?
Hoy se escucha muy mal, se va muchísimo la cobertura, prácticamente ni te hemos entendido en el saludo inicial, a ver si existe la posibilidad de encontrar una
mejor.
Ahora muchísimo mejor. Hombre, entiendo que como director de un centro de salud, pues también la labor que tienes que realizar ahí es complicada, ¿no? A ti te tiene que afectar muchísimo, entiendo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, la sobrecarga laboral ahí.
Por supuesto, la sobrecarga laboral para mí, dos aspectos, en tratar que no afecte a los pacientes y por supuesto que no afecte tampoco al profesional, que es una buena parte de lo que
dedica a
mi gestión.
¿Y cómo lo haces? Pues, doble responsabilidad, claro.
Totalmente, para mí es fundamental y una cosa muy cierta es que para que el paciente esté bien atendido, el profesional tiene que estar bien. Entonces, de mis gestiones fundamentales que mis profesionales estén bien y estén trabajando adecuadamente para luego organizar bien el adecuada atención al paciente.
Uh-huh. Se lo estamos preguntando a todos los médicos que estamos entrevistando. ¿En algún momento has tenido que acudir debido a esta sobrecarga de trabajo, que en la tuya además es por doble vía, algún tipo de ansiolítico en un momento de tu vida para relajarte un poco y llevar mejor todo esto?
No, la verdad es que yo personalmente no he tenido que recurrir nunca a eso. Trato de tener aparte de una vida saludable, un rigor y un orden en mi trabajo, intentar hacerlo lo más posible y también saber separar en su momento lo que es laboral de lo familiar.
¿Conoces compañeros que sí han tenido que recurrir a esto?
Sí, algunos sí. Algunos lo han tenido. Estaba escuchando a Gabriel antes, incluso alguno que ha necesitado irse un tiempo para poder yo sobrellevar esto.
¿Tú te lo has planteado? ¿Eso dice algún tiempo? ¿Pero excedencia, por si acaso?
No, en principio no. La verdad es que lo mío es muy vocacional y yo además acepté este cargo porque creo que, bueno, que hay soluciones que se pueden tomar y en ello estoy.
¿Y qué es lo que te comentan tus compañeros, los médicos de urgencia, atención primaria que hay ahí? ¿Qué es lo que te dicen, José Manuel?
Pues estaba escuchando a Gabriel y prácticamente lo mismo. Yo creo que es coincidente en todos los servicios sanitarios en general en estas islas y, bueno, pues eso, la sobrecarga, los tiempos, efectivamente, como él dice, el material de trabajo, el programa informático, todas estas cosas, al final, pues, la lentitud, el no saber entender bien el paciente, las situaciones en las que debe o no debe venir, en fin, todo eso sobrecarga mucho.
José María, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muy bien, gracias a ustedes. Buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Uno de los clásicos de la Liga Endesa visita el Arena y toca luchar para mantenernos en lo alto de la tabla clasificatoria. Ven al partidazo contra el Baskonia el próximo domingo 3 de noviembre a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Te esperamos con tu disfraz de Halloween en un partido terrorífico con muchas actuaciones y sorpresas. Dreamland Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya no me preocupa la postura en que duermo cada noche una aventura. Ya no me amuermo, todo mi tiempo es para la arqueología, es mi ilusión y mi sustento.
Tenemos un arqueólogo de aquí de Gran Canaria que está en la isleta, concretamente, está en la isleta, perdón, es de la isleta, pero está en Jordania. ¿Qué hace ahí un arqueólogo de aquí? Bueno, es lógico, ¿no? Al fin y al cabo también forma parte de su profesión. Vamos a saludar a Yared Jiménez. Hola, Yared, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde estás ahora mismo?
Bueno, ahora mismo estoy en Gran Canaria.
Ya estás aquí, ya llegaste, ¿no?
Sí.
Oye,
sí,
¿y qué tal la experiencia? Cuéntame, ¿qué hiciste ahí?
Muy bien, muy bien. La verdad que una experiencia muy enriquecedora.
Uh-huh. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste?
Estuve en Jordania, trabajando en un yacimiento que está en la provincia de Sarka. Uh-huh. Que data del Neolítico, uh-huh, de cerámico.
Uh-huh. ¿Y cuál era tu labor ahí?
Bueno, yo, junto a otros compañeros de la Universidad de Las Palmas, pues somos los encargados de estudiar los huesos humanos, es decir, uh-huh, los muertos que sacamos del yacimiento.
Uh-huh. ¿Y qué conclusiones llegaron?
Bueno, en este año pues ha sido interesante porque hemos sacado tres individuos y, bueno, a pesar de que uno de ellos estaba muy mal conservado, los otros dos estaban casi completos y, bueno, pudimos esclarecer el sexo, es decir, si eran hombre o mujer, conocer la edad y también algunos aspectos de su vida cotidiana, ¿no?
Uh-huh. ¿Encontraste algún tipo de tesoro? ¿Se encuentra tesoros ahí todavía?
No. Por
desgracia, a ver, de tesoro arqueológico, entiéndeme. No estoy pensando que es Indiana Jones, sino un tesoro arqueológico.
No, en realidad, cualquier cosa que te encuentres en este tipo de sitio se puede considerar un tesoro, ¿no? Por el valor patrimonial que tiene.
Uh-huh. Oye, ¿cómo acabaste ahí, en Jordania?
Bueno, el hecho de que yo esté ahí pues tiene que ver con que yo soy actualmente investigador predoctoral de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y a raíz de esto, en el proyecto de Caraisín, que está financiado por el Ministerio de Cultura de España, pues participan diferentes especialistas de diversas instituciones y universidades, tanto españolas como internacionales, ¿no? Entre ellas pues está el CSIC, la Universidad de Oviedo de Cantabria, la Universidad Pontificia de Salamanca, etcétera. Y bueno, pues como te dije, en mi caso yo formo parte del equipo de especialistas en huesos humanos, que junto a otros compañeros que han estado en anteriores campañas de la Universidad de Las Palmas, como es el doctor Jonathan Santana y Alejandra Calderón, pues estamos colaborando, poniendo nuestro granito de arena.
Oye, ¿qué tipo de interés para encontrar, entiéndeme, el eslabón perdido tiene Jordania?
Hombre, por la zona, el Próximo Oriente, pues el nacimiento de donde surge el Neolítico, ¿no? Que fue la auténtica revolución dentro de la historia de la humanidad. Es una etapa en la que el ser humano pues pasa de ser nómada, es decir, de ser cazador-recolector, a asentarse en lugares fijos, a crear poblados, a domesticar animales y a cultivar plantas.
Uh-huh. ¿Y a través de los huesos cómo puede saber uno todas estas cosas?
Bueno, a través de los huesos no solo se puede saber todo eso, obviamente, también hay otro tipo de análisis. Pero, por ejemplo, a través de los huesos humanos pues podemos saber qué tipo de enfermedades tenían, la mortalidad, si era muy muy elevada o si era escasa, qué comían y muchas cosas más, ¿no?
Uh-huh. Debe ser muy interesante, ¿no, Yared?
Sí, la verdad que es una gozada. Es una gozada poder trabajar en este tipo de lugares y sobre todo con gente que sabe montón, porque yo con mi corta experiencia pues fui ahí un poco a lo loco, a la aventura, y al final pues volví para Canarias con mucho aprendizaje.
Claro, por supuesto que sí, y además con una experiencia totalmente impagable. Al principio fuiste con un poquito de temor, ¿no? Parece ser.
Sí, al principio pues por la situación de la guerra y tal, fui con un poco de respeto hacia la zona, y de hecho recuerdo yo llegué el día 29 de septiembre. El 1 de octubre fue cuando Irán lanzó los misiles a Israel y pasaron justo por encima de Jordania. Yo estaba ahí, los vi, los escuché, y entonces fue como un poco, cuidado, ¿no? Que estoy en medio. Pero bueno, después con el paso del tiempo y tal, se fue pasando y al final, pues, todo muy bien.
¿Viste los misiles? ¿Cómo pasaban por encima de tu cabeza?
Sí. Sí, recuerdo que esa tarde justo fue alrededor sobre las 6 de la tarde. Estábamos con unos compañeros de bares y tal, y empezaron a sonar las bombas, y bueno, toda la gente salió a la calle a grabar y a ver qué estaba pasando.
Oye, ¿y qué sensación tiene uno cuando ve esos misiles pasar por tu cabeza cuando escuchas las bombas, el jaleo también, la histeria pues la colectiva? Que... ¿Qué te pasa en el cuerpo? Porque claro, son sensaciones que hasta que no la vives no puedes describirlas, ¿no?
Exacto, es lo acabas de definir perfectamente. Es una sensación que yo le decía a mi familia, a mis amigos, que yo empecé a escuchar los estruendos y no sabía qué era hasta que empezó la gente como a alarmarse, a salir para afuera y tal. Y cuando nos dimos cuenta de lo que realmente pasaba, pues fue como una sensación de shock casi. Ya luego pues se pasó, ¿no? Seguimos un poco de cervezas y se fue pasando rápidamente, pero bueno. La primera impresión fue como uff.
Claro. Me imagino que sí. Oye, para ti súper enriquecedor, ¿volverías otra vez a Jordania? Entiendo que sí, ¿no?
Sí, por supuesto, vamos, sin dudarlo. Ya el año que viene tenemos casi un huequito en la siguiente campaña, así que...
Y permite que estoy hablando contigo aquí en Canarias, que seguro que habrás trabajado en muchas excavaciones. ¿Qué es lo que has descubierto? ¿Qué has encontrado?
Sí, bueno, en Canarias he trabajado sobre todo en la isla de Gran Canaria, en Fuerteventura y en La Palma. Y depende del contexto, ¿no? En Gran Canaria he trabajado sobre todo los conceptos funerarios, sobre todo en cuevas, en los que se depositan a uno o a varios individuos. En Fuerteventura excavé, por ejemplo, en la cueva de Villaverde, que es uno de los yacimientos más representativos de todo el archipiélago. Y en La Palma, pues también tuve la suerte con la universidad de excavar en el Tendal, ¿no? Que es otro de los yacimientos, por así decirlo, más importantes para conocer la historia prehispánica de las islas.
Pues qué maravilla, Yared, hablar contigo. Gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Con las 10:42 minutos, la verdad es que es tremenda, es terrible las noticias que nos llegan desde Levante, desde Valencia, con 51 fallecidos a causa de una devastadora dana que también está afectando a Castilla-La Mancha, donde hay por ahora, y espero que las cifras se queden aquí, un fallecido. ¿Pero qué es una dana exactamente? ¿Y Canarias se puede ver afectada por una dana, ¿no? Eso se lo vamos a preguntar, evidentemente, como siempre, a los que saben. David Suárez, de la AEMET, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier.
¿Qué es una dana, David? ¿Cómo la podemos definir para la gente que nos está escuchando, que no entendemos?
Una dana es un acrónimo que significa depresión aislada en niveles altos. Digamos que, para que la gente lo entienda, cuando la corriente en chorro se perturba, se puede aislar la circulación y se forma como si dijéramos un sistema de baja presión en altura. Estas estructuras las observamos en torno a unos 5.500 metros en la atmósfera y se produce pues un embolsamiento de aire frío. Este embolsamiento de aire frío pues genera una estabilidad termodinámica importante en la atmósfera, y si hay condiciones propicias, como ha sido pues el caso de la situación actual, en el cual pues por debajo hay una masa de aire que es más cálida, también hay un flujo que es intenso en niveles bajos desde el Mediterráneo, con un gran aporte de humedad desde el mar Mediterráneo, pues puede producir precipitaciones que son intensas. No todas las danas son devastadoras, evidentemente, y bueno, sí que es cierto que es habitual tener alguna dana en Canarias. Solemos tener situaciones de precipitaciones intensas asociadas a las danas. Hay muchas ocasiones en las que las danas también nos pasan por encima y no tenemos efecto, y por tanto, bueno, no solamente es la presencia de la dana lo que produce estas precipitaciones que han sido torrenciales en la comunidad.
¿Y de qué depende que estas lluvias torrenciales y que como
dice, que sean devastadoras? Sí, tiene que haber una conexión con lo que sucede también en niveles bajos, ¿no? En este caso ha habido un chorro, un viento que es intenso desde soplando desde de componente este de la zona del Mediterráneo. Esa zona ha aportado mucha humedad a capas bajas, y ese flujo que ha sido pues más cálido que lo que teníamos por encima en esos 500 hectopascales a unos 5.500 metros, pues produce que haya una inestabilidad muy marcada en la atmósfera. Cuando hay una inestabilidad muy marcada, se producen esas corrientes ascendentes que producen pues esas tormentas, esas estructuras tormentosas que son pues sistemas convectivos de mesoescala, que son digamos que no es la típica tormenta unicelular, una única tormenta, sino que es un sistema con una mayor organización y que produce pues gran aparato eléctrico, vientos que pueden ser también intensos y precipitaciones cuantiosas. En este caso, la Dana ha estado pues varias horas anclada en una misma situación, en una misma localización, y eso produce que las precipitaciones sean intensas durante un corto periodo de tiempo que produce pues eso. Hay que también tener en cuenta el factor hidrológico. Esto no solamente ha sido un problema meteorológico, una situación meteorológica, sino que evidentemente con las precipitaciones tan intensas hay desbordes de río, ya es una condición también hidrológica, y también pues se ha tenido que abrir algunos embalses por peligro a que hubiese roturas, ¿no? Y eso produce que aguas abajo de estos embalses, en las proximidades de las riberas, de los ríos, pues se produzcan estos problemas. Todo agravado también en la zona litoral, porque con oleaje que también ha sido intenso y con todos los desbordes en zonas bajas de los ríos, pues se producen también inundaciones en zonas muy costeras, ¿no? Así que bueno, situación que está siendo dramática, con un impacto muy importante, probablemente la dana más devastadora de este siglo, ¿no?
¿Hasta qué punto, y me tiro a la piscina afirmando que el anticiclón de las Azores proteja Canarias de este tipo de tormentas?
Bueno, digamos que el anticiclón de las Azores es una estructura que está en superficie. De hecho, hay algunas situaciones en las cuales tenemos el anticiclón de las Azores en superficie, con alguna dana entrando por niveles medios y no tenemos impacto en Canarias. Normalmente las danas en Canarias tienen un impacto mayor cuando el anticiclón de las Azores está desviado de su posición y tienes un efecto que desde esos niveles medios conecta con niveles bajos y produce pues que las precipitaciones pueden ser más cuantiosas.
Es decir, por ahora estamos protegidos, ¿no? Pero vamos, que no al 100%, que puede entrar una dana como
Bueno,
esta, ¿no?
a ver, es una situación típica en Canarias. La dana es una situación en las cuales las precipitaciones más cuantiosas se suelen registrar en Canarias con danas. Es decir, lo que pasa es que las condiciones que tenemos en el Mediterráneo son muy diferentes a las que tenemos en Canarias. Y por tanto, esas danas, que comúnmente se llaman ahí en la zona mediterránea gotas frías, están provocadas por ese aporte de flujo de humedad del Mediterráneo, que es un mar más cálido, con un aporte de humedad pues muy elevado, y que produce que esas situaciones, si se quedan muchas horas ancladas, puedan producir
Claro.
pues esas precipitaciones. Las danas, evidentemente, ya digo, es una estructuras que tienen impacto en Canarias, y que el anticiclón de las Azores, ya digo, es una situación de superficie. La dana es la
Entonces,
dana
aquí en
tiene
Canarias,
altura.
digamos, estamos protegidos. Ver una dana como esta, en Valencia, Castilla-La Mancha, aquí en Canarias, entiendo que se puede dar, en meteorología entiendo que se puede dar todo, pero que es más complicado, ¿no?
Claro, las condiciones de esas precipitaciones tan cuantiosas en tan poco tiempo, es más complicado verlas en Canarias por ese tipo de estructuras que se están generando, que se han generado en lo que es el prelitoral valenciano.
Bueno, ha llovido y sigue lloviendo en algunos puntos. ¿Qué previsión tenemos ahora para este puente, para este largo fin de semana?
Sí, hemos tenido 3 días con la afección de un frente que ha dejado precipitaciones cuantiosas, sobre todo en los nortes, medianías norte de las islas de mayor relieve. Ahora mismo el puente se prevé con tiempo estable, en principio sin fenómenos meteorológicos adversos, en general poco viento, con aumento de las temperaturas, ligeros aumentos de las temperaturas, y va a predominar sobre todo el ambiente más soleado. Tendremos algo de nubosidad de evolución que se forma sobre todo durante las horas centrales del día en zonas de interior de las islas de mayor relieve y en zonas sobre todo más bien orientadas hacia el sudeste de las islas, y por lo tanto, bueno, en principio previsiblemente un puente muy tranquilo desde el punto de vista meteorológico.
David Suárez, delegado de la EMET, como siempre un placer, gracias por atendernos, buen día.
Gracias a ustedes, un saludo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
comienza la Copa del Rey.
La Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta al Ontinyena en la primera eliminatoria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este jueves desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Sergio Pérez y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Meprolim y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Ontinyena, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
¡Vamos, que viene, vamos, que viene!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Son los mejores precios de Canarias! Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 7 de noviembre en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barat?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios Biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. ¡Te esperamos!
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Comienza la Copa del Rey.
La Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta al Ontinyena en la primera eliminatoria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este jueves desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Sergio Pérez y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina,
Suministros Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Meprolim y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Ontiñena, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Uno de los clásicos de la Liga Endesa visita el Arena y toca luchar para mantenernos en lo alto de la tabla clasificatoria. Ven al partidazo contra el Baskonia el próximo domingo 3 de noviembre a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Te esperamos con tu disfraz de Halloween en un partido terrorífico con muchas actuaciones y sorpresas. Dreamland Gran Canaria.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El Papel de la Empresa en el Desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Benítez Gutiérrez, don Javier, Francisco Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Francisco Cruz Cárdenas, cuéntanos, la Unión Deportiva Las Palmas... preparando ya ese partido ante el Ontiñena.
Sí, sí, lo dije bien.
Lo he dicho bien.
De preferente.
Y bueno, una victoria, ¿no? Sí o sí.
Claro, bueno, sabemos cómo es la Copa, ¿eh? Es decir, sí, siempre hay sorpresa.
Un partido puede pasar cualquier cosa.
Pero es casi la mayor diferencia de categoría de toda la competición. Estamos hablando de casi 7 categorías de diferencia. De la primera división a la categoría preferente. Muchos dirán, vale, pero es que no van a jugar los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, los habituales de la primera plantilla, jugarán filiales. Perfecto. Pero es que en el Ontiñena no hay ningún profesional. Son todos trabajadores, electricistas, profesores, algunos también de educación física. No hay ningún jugador profesional. En la Unión Deportiva son todos. Entonces la diferencia es abismal. La de presupuesto ni te imaginas la diferencia que puede haber entre uno y otro. Y lógicamente el favorito es la Unión Deportiva Las Palmas. A partir de ahí es césped artificial, un campo para 2.000 personas y los 90 minutos hay que jugarlos, que por cierto lo contaremos mañana aquí en la cadena COPE.
Por cierto, el presidente Ontiñena ha dicho que le ha tocado la lotería, ¿no? Porque sí, se prevé un ingreso de 60.000 euros, que para un equipo de esto es casi medio presupuesto o más.
Es que tenían un campo, el que tienen es de 500 espectadores. Yo no sé ni siquiera cómo, a qué municipio hablar de Gran Canaria, porque poquitos hay, de 500. Sí. ¿Qué van a hacer? Se van a ir un poquito más...
Pepe González, quizás aquí, o incluso menos, ¿no?
Sí, por ahí puede estar, efectivamente, el Pepe González. Y se van a ir a otro campo de 2.000 espectadores. Es césped artificial, pero bueno, van a hacer una taquilla impresionante. Y claro, ahí nos damos cuenta de la magnitud de la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos hablando de un equipo de primera división. Para ellos, lógicamente, les ha tocado la lotería. Esto es un día inolvidable para ellos. Seguramente no jugarán ante un equipo de primera más en su vida. Alguno, o no. A lo mejor alguno tiene suerte, pero posiblemente ninguno.
Hombre, el fútbol ya sabes que son 11 estados de ánimos, pero en este caso yo creo que aparte del estado de ánimo, de las ganas, ¿no?, de la intensidad, pues evidentemente la diferencia de categoría debe mandar.
Es que ya se nota entre primera y segunda, no es lo mismo la velocidad de balón, la velocidad de reacción, y se nota bastante. Tú imagínate la diferencia que puede haber entre un equipo de preferente, claro. Estamos hablando, por ejemplo, el Telde, la Sociedad Deportiva Tenisca, el Unión Deportiva La Palma, equipos de preferente a un equipo de primera división, cualquier cualquiera. Si podemos hablar del último del Valencia, el penúltimo del Valladolid o del antepenúltimo del Unión Deportiva y de ahí para arriba. Cualquier equipo de primera división siempre va a ser favorito en la primera eliminatoria de Copa del Rey. Pero ya vimos al Tenerife perder en Lanzarote. Vimos al Real Madrid pasar apuros ante el Playa de Jandía. El Lanzarote también jugó frente al Athletic. En definitiva, hay que jugar la eliminatoria de Copa e intentar pasar porque es importante.
Bueno, Ontiñena, Aragón, ¿no?
Correcto.
Y ya Las Palmas se
muy
queda ahí para
de Huesca.
Ya Las Palmas se queda ahí para, bueno, no ahí, sino que después viaja a Madrid para el Atlético de Madrid, ¿no?
Correcto, correcto. Acaba el partido mañana por la noche, ya cogen en guagua rumbo hacia Madrid, entrenan el viernes en Madrid y el sábado, y el domingo el partido a la 1:00 p.m.
Gracias, Juanfran, te escuchamos,
Javier,
a las 2:00 p.m.
Gracias.
11:00 a.m. en Canarias, boletín informativo, no se vayan, aún hay más.